Representaciones culturales en Disney. Hoy quiero que nos preguntemos algo que a veces damos por sentado. ¿Cómo representa Disney las distintas culturas en sus películas? A ver, si pensamos en Mulan, Coco y Aladdin, uno podría decir, claro, está mostrando la cultura china, la mexicana y la árabe. Pero mi pregunta es, ¿realmente lo está haciendo de forma completa y auténtica? ¿O es una versión simplificada y un poco idealizada, exotizada de estas culturas? Para entender esto mejor, me gustaría usar alguna de las teorías, como por ejemplo la teoría del orientalismo, por un lado, y la de representación cultural, que son conceptos que ayudan a ver cómo se construyen estas imágenes en los medios y por qué tendemos a pensar en ciertas culturas de una forma específica, donde muchas veces sin darnos cuenta de que es solo una pequeña parte de la realidad. Vamos a empezar por un concepto que creo nos va a ayudar a abrir los ojos en este tema, que es el concepto de orientalismo, desarrollado por Edward Said. Said fue un crítico literario y teórico cultural que en 1978 planteó algo muy provocador, que fue que Occidente tiende a ver al Oriente como algo exótico, algo que siempre está del otro lado, como si fuese un mundo paralelo lleno de misterios y magias. Ahora, ¿cómo hace Occidente para crear esa imagen? A través de representaciones simplificadas que, aunque visualmente puedan ser atractivas, no reflejan la complejidad real de esas culturas. Apliquemos esta idea a las películas. Por ejemplo, en Mulan, Disney usa elementos como el dragón Mushu, la arquitectura china tradicional y la importancia del honor de la familia. Si bien estos son aspectos reales de la cultura china, Mushu es un personaje que termina siendo cómico y adorable, lo cual lo termina alejando del verdadero simbolismo de protección y fuerza que tiene el dragón en China. O pensándolo en los valores como el honor y el deber hacia la familia, se presentan de una forma que casi cualquier persona puede identificar, pero que a la vez no profundiza en la diversidad de perspectivas que existen dentro de esa misma cultura sobre esos mismos valores. Después tenemos a Aladdin, que lo que hace es representar el concepto de orientalismo aún más marcado. Agrava, la ciudad ficticia donde transcurre la historia, lo que hace es mezclar distintos elementos de culturas árabes y los presenta en un formato de fantasía, con bazares llenos de cosas de oro, palacios gigantes y dorados, desiertos inmensos. Entonces Disney convierte a la cultura en un telón de fondo colorido, por así decir, también dándole un tono caricaturesco. Y esto lo que hace es reforzar la idea de Oriente como algo místico, generando curiosidad, pero que también se percibe como lejano. En cambio, en Coco la situación es distinta, pero hay una construcción orientada a la audiencia igual. Disney lo que hace es representar la cultura mexicana a través del Día de los Muertos, y usa símbolos como por ejemplo las flores de cempasúchil, que en la cultura mexicana se usan para hacer un camino para que las almas lleguen a los altares, como guiarla hacia los altares. Otro símbolo es la música mariachi y los alebrijes. Los alebrijes son una artesanía mexicana que en la película se presentan como los espíritus guardianes, es decir, esa especie de gato tigre volador que tenía mamá Imelda, o mismo Dante, el perro de Miguel, que se termina transformando en un espíritu guardián todo lleno de colores. Si bien la película es respetuosa, los alebrijes no son figuras directamente conectadas con el Día de los Muertos. Sí son del arte popular mexicano. Entonces, aunque existe cierta autenticidad en la película, también se construye un mundo que tiene elementos para ser reconocidos fácilmente como cultura mexicana. Ahora pasemos a la teoría de representación cultural de Stuart Hall. Hall fue un sociólogo y teórico cultural que fundó los estudios culturales de la Universidad de Birmingham. Su planteo es interesante porque lo que hace es sugerir que los medios no son solo un espejo de la realidad, sino que lo que hacen es seleccionar ciertos elementos para mostrar y construir significados a partir de esos elementos seleccionados. Es decir, al elegir qué mostrar, también nos dicen cómo interpretar esa cultura. Por ejemplo, en Coco, Disney usa el Día de los Muertos, las flores de cempasúchil y la música para construir una imagen de México para que el público pueda reconocerlo fácilmente. Según Hall, lo que pasa es que los elementos elegidos se convierten en signos culturales, que lo que hacen es representar esa cultura en la película. Y aunque la imagen puede llegar a ser como más emotiva y auténtica, en este caso se omiten otros aspectos de México que quizás no resuenan tanto con el público internacional. Entonces, las cosas que se seleccionan crean una versión parcial de la realidad, es un recorte de todo lo que la cultura mexicana implica. Lo mismo ocurre en Mulan. Disney lo que hace es mostrar valores tradicionales como el honor familiar y la ceremonia de la casamentera, donde Mulan lo que hace es prepararse para ser la esposa ideal. La escena es súper clara y súper entendible, pero Hall lo que diría es que esta representación lo que hace es construir una imagen simplificada, que lo que hace es reforzar lo que el público espera ver sobre una antigua tradición china. Entonces, al hacer esto, se está dejando de lado otros aspectos y perspectivas que también existen en la cultura china, porque lo que se busca es que la película esté orientada a reforzar la narrativa de que Mulan es la heroína que desafía las normas de esa cultura. Nuevamente hay un recorte de la realidad, se eligen elementos para reforzar el objetivo de la película, que en este caso es mostrar a Mulan como la heroína. Por último está Aladdin, que el caso es aún más claro. ¿Por qué? Porque Agrabah es una ciudad sin una cultura específica. Es una mezcla de referencias visuales al Medio Oriente que lo que hace es parecer familiar, pero que en fin no representa a ninguna cultura. Entonces, para Hall, esta falta de especificidad convierte a Oriente en un escenario cultural que está diseñado para que Occidente lo identifique como algo místico y lejano, sin preocuparse por lo que realmente hace única a cada cultura. Entonces, al haber una mezcla de tantas cosas, se pierde la esencia de las distintas culturas que conforman el Oriente. Después de revisar todos estos conceptos y ver cómo funcionan en Mulan, Coco y Aladdin, llegué a una conclusión. Disney crea mundos que conectan emocionalmente con la audiencia, pero que muchas veces lo hace de manera simplificada o seleccionando una parte de la cultura que está representando. Esto, para mí, plantea una gran pregunta, que es: ¿cómo afecta nuestra percepción de otras culturas el hecho de verlas representadas de esta forma? Yo creo que como espectadores es importante ir más allá de lo que vemos en las películas y preguntarnos qué tan real es esa imagen que estamos viendo. Es decir, ¿estamos viendo una cultura o una versión más accesible y atractiva? Porque al final estas representaciones terminan formando parte de cómo nosotros entendemos el mundo y esas culturas. Entonces, para mí es clave que pensemos críticamente cuando vemos estas películas, qué estamos mostrando, qué falta, cómo estas representaciones pueden influir en nuestra percepción. Entonces, ahora que ya vimos cómo Disney presenta estas culturas, en el próximo capítulo, para mí es top temas, vamos a hablar de los estereotipos de género. ¿Logra Disney desafiar los roles tradicionales o sigue reforzándolos? Los espero en el próximo capítulo para charlarlo y debatirlo. Nos vemos.
Debemos ser cual de los torrentes y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo mi